Pasaríamos ahora sí a la primera, bueno, a la mesa redonda de esta tarde, que le hemos puesto por título Reflexiones metodológicas sobre investigación participativa sobre migraciones y fronteras, ¿vale? Es una mesa en la que contaremos con tres invitadas, yo creo que de lujo. Tenemos a Naitze Aguirre, que viene de la Universidad del País Vasco, a Cecilia Zem, que viene de Iruña, de participar en... Ya os explicarán ellas luego lo que hacen. Y Florencia Brizuela, que acaba de llegar de Barcelona. Las tres digo que son invitadas de lujo porque yo creo que nos van a permitir echar un vistazo a algunas cuestiones relevantes que ya algunas de ellas han abierto esta mañana también en la presentación de Elena. Sobre las metodologías de las investigaciones que pretendemos o queremos que sean críticas y feministas. Y yo creo que la particularidad de la mesa es que precisamente van a añadir una diversidad interesante al concepto propio de investigación. Es decir, salir un poco de la idea de investigación como esta cosa que hacemos en la universidad, de tesis, tesinas, trabajos, etcétera, y llevar a una amplitud donde hay obviamente más formas, más contextos y más lugares en los que se investiga, y se investiga efectivamente de formas muy diferentes y surgen retos distintos, ¿no? Siempre comentaba Marta a la mañana también que queríamos abrir un espacio más allá de lo académico, de la investigación como cosa que se hace en la universidad, y bueno, en ese sentido, cuando se nos presenten, creo que será bastante obvio que tenemos una diversidad de puntos de vista que yo creo que nos van a ayudar a dibujar un total bastante más interesante. Entonces, tampoco os voy a dar la chapa mucho más. Me gustaría que empezarais igual haciendo un brevito resumen de la investigación o investigaciones en las que trabajáis, habéis trabajado, o cosas que consideréis relevantes en vuestro recorrido, que creáis que puedan ayudar a entender a la gente después de desde dónde habláis o cuál es vuestro lugar. ¿Alguien? Venga, Naitze, así tú.
Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko gonbidatzeagatik, ze hau lujozko gonbidapena da, ez bakarri gugeala hemen esan duen bezala Jokinek egoari, sinrefi, eta, bueno, gero akoratuko naiz jende gehiagotaz. Kontua da, nik nire ekarpena egingo detela nire tesirako egiten ari naizen ikerketatik. Esto es, yo me voy a centrar más en lo que es mi investigación para la tesis que estoy haciendo, porque creo que ahí se me han abierto muchos frentes y muchas reflexiones. Entonces, la tesis, básicamente, migraciones de mujeres negroafricanas, fronteras, discursos, sobre todo discurso mediático, y es un poco confrontar, porque poner en diálogo es difícil porque son dos bastante contrapuestos, dos discursos o dos realidades sociales bastante contrapuestas, lo que me encuentro haciendo etnografía en campo con mujeres migrantes y lo que me encuentro analizando, haciendo básicamente por ahora análisis crítico feminista del discurso en lo que es la representación, el discurso mediático. Esa sería un poco la tesis. Deciros que me he metido en un jardín, porque me podía haber ahorrado solo hacer la etnografía y las mujeres y ahorrarme lo otro. Pero bueno, la interdisciplinariedad nos da riqueza.
Vale, ahora. Arratxa deon, eskerrik asko por la invitación a EGOA, a SINREF, por la reflexión, por parar en nuestras investigaciones, que es necesario. No siempre personalmente tengo el tiempo de reflexionar, ¿no? Este recorrido, qué investigaciones has hecho o qué destacarías o las sobre lo que va en esta mesa redonda, en este diálogo fluido. También gracias a vosotras, vosotros, vosotres, por estar aquí a estas horas, ¿no? Que después de comer, bueno, pues no siempre a veces apetece, ¿no? Así que trataremos de ser lo más amenas posibles y sobre todo en todas estas reflexiones de las investigaciones que hemos hecho y sobre todo se trata también de aprendizajes. Yo lo que tengo claro es que no tengo ninguna certeza, ¿no? Más dudas que certezas, que todo está todo mutua y eso es bueno, ¿no? No tenemos la verdad absoluta, siempre tenemos que obligar a repensar, a ver conceptos, teorías, teorías feministas, interseccionalidades, porque también, también muta. Vengo haciendo investigaciones desde el año 2006, que hice mi tesis de fin de máster de inmigración. Generalmente las he hecho en el ámbito académico, con lo cual se quedan en ese gran armario del ámbito académico y ese es uno también de los retos que ya comentaremos, cómo saltar, ¿no? Saltar el ámbito académico y llegar a otros ámbitos. También he hecho investigaciones desde el activismo y con becas de investigación, ¿no? Le he dado bastante al tema de las becas con compañeras. De alguna forma hacíamos alianzas, la última en Emacunde, por ejemplo, y desde los últimos años estoy trabajando con la Federación de Sorracismo. La primera, por poner la primera y la última del año 2006, era, y es por hablar del conocimiento situado, situado, localizado, que te atraviesa, que te encarna, ¿no? Y era sobre la situación social de las mujeres residentes en Berriozar. Berriozar es un pueblo que está en la comarca de Iruña, yo vivo en Berriozar, y entonces ver los datos estadísticos los datos del padrón, podía haber 18 mujeres extracomunitarias y yo estaba una de ellas, ¿no? Mi amiga Leti. Entonces, el poner rostros a las cifras, yo creo que desde el comienzo fue como un gran aprendizaje. No son cifras, no son 5.000, 3.000, 18, 40, sino son personas con historias de vida y con proyectos de vida. Y la última, el informe anual contra el racismo. Digo, tú me haces un tiempo porque a veces una, ¿no?, te abstraes. El informe anual contra el racismo y la xenofobia, y con esto termino, que es la última investigación que estamos haciendo, después de 5 años se retoma por falta de financiación. Y bueno, pues es interesante el escuchar los testimonios que se recogen de los diferentes territorios que forman parte de la federación y desde una perspectiva desde las personas que están hablando. Entonces, acercarte a este tema que también nos atraviesa a todas, a la sociedad, y con mucho respeto y tratando de entender, comprender este problema que está aquí, ¿no? Que está aquí y como el patriarcado, como el colonialismo. Bueno, pues ya comentaremos más adelante con las investigaciones cómo podemos darle la vuelta a la tortilla. Sí, bueno, este minuto. Bueno, nada, el tema del informe, por ejemplo, una de las cuestiones que parecía interesante es esta fotografía del racismo, ¿no? Cambia. No es lo mismo hace 5 años que la fotografía actual y desde luego no será la misma porque también tiene que ver con todos los contextos sociohistóricos, políticos, ¿no? Por ejemplo, en el 2015 hablábamos de la crisis de las personas refugiadas con este abrazo de bienvenida a las personas procedentes de Siria, luego hubo toda una criminalización y ahora estamos con los brazos abiertos de las personas de Ucrania, ¿no? Como si no hubiera otras guerras en el mundo como Siria, Afganistán, Libia, en fin. Entonces, bueno, seguiremos un poco hablando en los demás temas y problematizando.
Hola, buenas tardes. Bueno, gracias también por la invitación, estoy muy contenta. Para mí el SINREF y todas las compas encontrarse aquí es guay, me ayudaron mucho durante mi tesis de doctorado y estoy muy contenta siempre de participar. Pero bueno, mi posición es un poco rara porque yo no me considero, o sea, que estoy, no estoy dentro del mundo académico, ¿no? O sea, sí que hice un doctorado en Derecho, pero formo parte de distintos colectivos antirracistas y feministas en Barcelona y pues tengo esta posición un poco en bisagra siempre, ¿no? O sea, en los colectivos soy demasiado académica y en la academia soy demasiado activista y poco seria, ¿no? Entonces, ahí también un poco con, parecido como con mi proceso migratorio, que acá soy vista y leída como de allá y allá soy vista y leída como de aquí, ¿no? Entonces, estos, esos lugares ahí, frontera, intermedios, que una está, ¿no? Pero siendo consciente que obviamente tengo un doctorado en Derecho, además, que es una de las grandes bastiones de, que, ¿no?, que rigen ahora, y entonces, pues, ¿no?, tengo estos discursos legitimantes que habla Dolores Juliano, ¿no? Entonces, pero sí que no formo parte del mundo académico, no me pagan, no hago carrera académica, no escribo papers ni nada de eso. Entonces, mientras no tuve beca de doctorado, o sea, como que en ese sentido, pues la academia no, no me generó gastos, no ingresos de momento. Pero lo que estamos haciendo ahora, formo parte de la red jurídica antirracista que está en TikTok, que es un colectivo, una propuesta transfeminista que surge hace un tiempo en Barcelona, y ahí nosotras brindamos asesoramiento jurídico gratuito a personas que están en situación administrativa irregular. Muchas no tenemos el título convalidado de abogadas, entonces somos casi todas abogadas migrantes, entonces lo que nos exige es estudiar la ley en, fuera de la universidad, ¿no? O sea, tenemos la formación de nuestro país, pero aquí no, y hicimos como ponernos a estudiar el régimen jurídico en español, ¿no? Que eso también es interesante porque pues lo hacemos juntas, varias, entonces pues estamos ahí debatiendo temas jurídicos en otro contexto que no es la universidad, ¿no? También como forma de ganarme la vida hago informes, evaluaciones, investigaciones que me paga en general la administración catalana. También doy formaciones a pedido, o sea, bueno, vamos a hablar de interculturalidad, entonces pues yo digo que voy a hablar de interculturalidad y hablo de racismo, pero me siguen contratando, gracias a Dios. Y después sí que otra cosa que hacemos que está interesante es como pensar formaciones en espacios autogestionados, ¿no? O sea, por ejemplo, hicimos una formación sobre racismo estructural en la UPA, que es una universidad autónoma autogestionada, que es un proyecto que surge en Cataluña. También hay un bar feminista, que es una cooperativa que se llama La Raposa. Ahí hicimos, por ejemplo, un curso sobre amor y antirracismo. Entonces estuvimos ahí juntándonos para pensar eso. O en distintos espacios alternativos sí hacemos cursos que son bastante currados, incluso más, diría, que algunas clases que he tenido en la universidad. También formo parte de la ADESIVA, que es un colectivo que trabaja con temas zapatistas. Ahí también brindamos formación a personas que quieren ir a territorio en conflicto en Chiapas, entonces también hacemos formación para personas que van para allá. Y también durante mucho tiempo formé parte de un colectivo de mujeres migrantes que ahora se transformó en otra cosa, seguimos siendo compas, y ahí desde ahí también empezamos una colaboración bastante conjunta con compas que están organizadas, bueno, en ese momento no, pero ahora sí, que son trabajadoras del hogar y los cuidados de Honduras. Entonces ahí también llevamos un recorrido ya desde que mataron a Berta. Berta fue semilla para nosotras como para muchas, Berta Cáceres, y ahí pues también hacemos cosas juntas, ¿no? Y ahí. Y otra cosa que me parece importante, que lo venía pensando después del martes que tuvimos una asamblea, es que participo de la coordinación de la manifestación nocturna en Barcelona, espero que esto no salga publicado a ningún lado porque tratamos de no ser muy públicas, y es una manifestación nocturna que se hace a la noche, los 7, hacemos, es no mixta, y ahí también es un espacio bastante de pensamiento, bastante de discusión, hacemos jornadas, de hecho, por ejemplo, en la trayectoria como de Barcelona, un poco el tema del antirracismo, uno de los lugares en donde empezó a gestarse toda esa crítica hacia el movimiento feminista y así después fue más contundente, o sea, en el ámbito de Barcelona, ¿eh? No digo ni en el mundo ni nada, pero en nuestros espacios fue en un taller que se hizo en La Gorda, ¿no? Que ahí saltó, que hubo como un... que fue, y bueno, después empezamos a hacer otras cosas, hicimos acciones, pero pues, y nosotras ahí también, ¿no? Y cada vez que organizamos algún tipo de actividad que pues necesitemos dinero para algo, sí que organizamos charlas con personas, encuentras, y también ahí pues yo me da la sensación que estamos mucho, mucho tiempo pensando de qué vamos a hablar, a quién vamos a invitar, cómo va a ser, y pues son conversaciones que pues nunca sale paper ni nada de eso, porque casi todas ni siquiera salen fotos, pero, y son en lugares no ocupados, bueno, en otros espacios, centros sociales, y ahí también generamos muchas discusiones. Y ahí.
Bien, ya nos es un poco más fácil ahora cuando os escuchemos desde dónde nos habláis. Queríamos plantearos una pregunta sobre, entrando un poco ya en materia, y os vamos a dejar un poco más de tiempo del que os teníamos limitado en esta primera pregunta. La idea sería que nos hablaréis de los principales retos y dificultades con los que os habéis encontrado al investigar sobre migraciones y fronteras y cómo han afectado a la forma en la que investigáis o a la forma en la que habéis realizado las investigaciones. De alguna manera, como qué obstáculos habéis encontrado que han provocado aprendizajes a nivel metodológico, cómo habéis cambiado el cómo de mirar a esta cuestión, ¿no? Podríamos empezar por Cecilia ahora, ya que antes he empezado a Neitze, así que...
Bueno, la verdad es que es una pregunta súper interesante, que 10 minutos es corta, ¿no?, para dar, pero bueno, trataré de ceñirme al tiempo. Desde luego, la metodología feminista, entendida como una propuesta de intervención y transformación social, personal, social, ¿no? Yo creo que es importante desarticular estas prácticas científicas heteropatriarcales, coloniales, sexistas, así como la necesidad de repensar cómo producimos, cómo generamos conocimiento, para qué y por qué, ¿no? Muchas veces, esto como un primer punto, ¿no? Otra son las disputas de las hegemonías, que viene como relación de este conocimiento situado, para que nos permite dimensionar la diversidad del conocimiento, cómo influye en el contexto esta producción. La colonialidad del poder, de la que hablaba Aníbal Quijano y todo el movimiento decolonial, que destaca, ¿no?, esta hegemonía del conocimiento, de este control etnocéntrico sobre la producción, ¿no?, pero también sobre la cultura, las subjetividades, creando esta dicotomía entre las otras, las agencias, sus conocimientos ancestrales, incluso precapitalistas. Otra de las dificultades es no perder de vista todo el tema de la interseccionalidad, pero no una interseccionalidad que se queda como una suma de opresiones o en todo caso, ¿no?, de disputas, quién es la más oprimida, ¿no?, sino una interseccionalidad que parta de un reconocimiento de la experiencia de las personas que vamos a entrevistar o que van a ser, en este caso yo trabajo mucho en las investigaciones que he hecho, han sido muchas con mujeres migradas y racializadas, gitanas. Entonces, esta experiencia multisituada, multilocalizada de las mujeres, también, ¿no?, desde una perspectiva transnacional, de los afectos, del estar, el quién habla, quién escucha, desde dónde se hace, desde dónde me sitúo como investigadora, ¿no? Y no repetir también este rol de investigadora salvadora o tratar de manipular los datos de mi hipótesis porque los resultados no son los que esperaba, ¿no? Esa como reto y como dificultad es si te equivocas, ¿no? No pasa nada, o sea que hay que recurrir a recambiar. El terrible tema es que muchas veces disponemos de un año o incluso menos tiempo para hacer una investigación, ¿no? que no da mucho tiempo a tienes que tener como todo listo, ¿no? Todo atado, aunque luego salgan luego preguntas o cuestiones que igual ni siquiera estaban contemplados en los objetivos de la investigación. Ello conlleva a escribir más, obviamente, ¿no? Y aquí está todo este tema activista, en el que le dedicas horas y tiempo a repensar, te metes en la cama con la investigación, muchas veces te levantas con ella o incluso sigues soñando y tratando de dar respuesta a cuestiones, ¿no? Con respeto, con honestidad. Bueno, quien habla, no repetir el tener este cuidado, ¿no? Ese exquisito cuidado, diría. Entender la migración como un concepto colonial, y esto es un aporte de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria, que hicimos un dossier para la Mundu Marcha, esta reflexión de para entender las migraciones, porque siempre estamos hablando de las consecuencias de las migraciones, ¿no? De las personas migradas y racializadas aquí en el Estado español, aquí en Iruña, aquí, bueno, en fin, ¿no? Aquí en el norte. Pero entonces, esta mirada de colonial que ayude a comprender la colonialidad y el racismo, que de problemas estructurales, ¿no? Que atraviesan todos los ámbitos y que la migración debe ser interpretada en los contextos sociohistóricos en que se produce, cuestionando este discurso hegemónico, ¿no? Que bienvenida a la migración, empezamos a ponerle esta disputa de, que se describe según diferentes intereses, ¿no? Los procesos de colonización llevados adelante por los países europeos han dado lugar a un norte enriquecido y a un sur enriquecido. O sea, y esto tampoco, si estamos investigando sobre las migraciones, no podemos perder, o sea, analizar las consecuencias, pero no las causas. Esto es posible también gracias a una organización racial de las sociedades, del trabajo, de la economía. Esta sociedad, las sociedades del norte se están sosteniendo con el cuidado de las mujeres migradas y racializadas que están trabajando, muchas de ellas en el servicio de internas, ¿no? Que ninguna de nosotras trabajaríamos en esas condiciones o en esas formas, ¿no? Entonces, la colonialidad que antes llegaba en barcos, cruces, pólvora, ahora con el neocolonialismo llega a través de las transnacionales, de la cooperación al desarrollo, de la ayuda humanitaria, y como consecuencia las fronteras se cierran. Se cierran para las personas, pero no así para las mercancías, para las materias primas, y este constante saqueo, empobrecimiento, es el que da origen a las migraciones. Entonces, esta esencia colonizadora que se levanta en el capitalismo ahora a través del saqueo, del extractivismo, las guerras, ¿no? Y esta narrativa hegemónica de los movimientos migratorios que muchas veces se baten entre la culpabilización, la poner siempre la duda, o depende qué tipos de colectivos o qué tipos de personas migradas y racializadas, pues tienen una lectura no solamente en los medios de comunicación, que son los constructores del imaginario colectivo y social. La guerra empieza aquí, con la mayoría de guerras e intervenciones militares. Entonces, bueno, son cuestiones que nos permiten situar, cuando hablamos de migraciones, de derechos humanos, de fronteras, como las fronteras, a pesar de ser porosas en todas partes del mundo, son huecos oscuros, profundos, que atentan contra los derechos humanos, como hemos escuchado en la mañana la ponencia de Elena Maleno. Bueno, volviendo otra vez a las dificultades, retos, hay un tema económico, ¿no? El económico que nos marca el inicio y el fin de un proyecto. Yo ahora estoy con el informe anual, he abierto más temas y por mí seguiría abriendo más temas, pero sí que me parecía interesante que es recoger las denuncias, hay una parte estadística que se recoge las denuncias en Galicia, Cataluña, Nafarroa, Guipúzcoa, Vizcaya y Aragón, con una serie de datos, los ámbitos de discriminación. Y la segunda parte de este informe anual, que va a estar colgado en la página de internet, esperemos que todo bien acabe en diciembre, está la parte de la investigación. Entonces, a mí me parecía interesante, aparte de hablar de los por qué pones una denuncia, por qué no la pones, cuáles son las expectativas de poner una denuncia o hacer una denuncia pública o judicial, que es complicadísimo demostrar un delito de odio racial. También, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona, ¿no? ¿Cómo fue su vivencia de discriminación? Y eso ha abierto ha complejizado más todos estos la investigación, pero bueno, tratando también de no lo que yo quiero como investigadora, que es saber ABCD, sino también poner a la persona, lo cual aquí se mezcla mucho de todo el activismo, pues eso, de las horas y de los tiempos. ¿Estoy bien? Es que te pasan los 2 minutos y ya es como...
No nos van a pagar, dice.
Sí.
Y por eso estamos tan preocupados. Yo, vale. Que decía que nos dijeron que no nos van a pagar si nos ponemos más tiempo, entonces estamos preocupados por que nos paguen. Vale, yo... yo los retos que voy a plantear es de esta posición entre medio, movimientos sociales y academia, entre comillas. Entonces, yo no sé si les servirá mucho. Yo les decía que yo me acerqué al SINREF porque no sabía nada de metodología. Yo estaba preocupada por el tema metodológico para hacer en mi tesis, que era como hace, no sé, ya 8 años, 10 años, dije, por ahí. Y mis directores de tesis de derecho me miraban como que les parecía muy extraño que a mí me importara la metodología, ¿no? Era que, ¿pero qué importa esa cosa extraña que querés hacer? Y yo, no, pero la metodología es importante. Y me decían, no. Entonces, pues, nunca tuve que justificar metodológicamente nada, mi tesis de doctorado ni nada, porque derecho se justifica a sí mismo con el derecho. Entonces, pues, no necesitamos otra cosa, ¿no? Pero bueno... Dicho eso, para mí uno de los retos que me surgían era la posición que yo ocupo en estos espacios y desde qué perspectiva investigar. O sea, desde qué perspectiva trabajar determinados temas, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad, ¿no? De denunciar el racismo, el patriarcado, el capitalismo, pero ¿desde dónde uno aborda eso, ¿no? Desde dónde se hacen, ¿no? Esas aproximaciones, ¿no? Si las hacemos desde los itinerarios de personas migrantes que vienen, entonces hacemos preguntas a personas migrantes y vemos, yo cada año respondo a alguien que está haciendo un doctorado sobre vidas parecidas a las mías, o sea, todos los años hago una entrevista, o también pensar cómo podemos hacer, por ejemplo, de analizar las estructuras que generan esas violencias, esos mecanismos de exclusión, tanto fuera como aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hice una investigación porque me pidieron sobre trata, porque era una investigación que me la pagaban, y pues ahí la trata daba como mucho pie a investigar cómo el sistema judicial, el sistema penal está funcionando aquí con relación a cómo el sistema penal garantiza, posibilita la inocencia de las personas blancas, hombres blancos, que son los que están generando estas redes de trata, ¿no? Entonces, es decir, bueno, ¿desde qué perspectiva podemos analizar la trata? ¿De cómo el sistema penal judicial, la fuerza del Estado garantiza la impunidad de los hombres blancos que se benefician en ese caso? ¿O vamos a seguir mirando a las mujeres tratadas como pobres a ver cuántas veces las violaron, ¿no? O sea, que creo que desde dónde se aborda un tema, el que queramos hablar es una pregunta como muy, muy importante, porque creo que aporta en ese sentido a generar nuevas narrativas, ¿no? A nosotras nos pasó, por ejemplo, con estos temas, cuando estábamos en la tancada migrante, nosotras hicimos un encierro migrante en Barcelona, estuvimos ahí un tiempo encerradas pidiendo una serie de cosas y estábamos trabajando con mujeres trabajadoras del hogar de los cuidados que, por ejemplo, cuando íbamos a negociar con la gente, con las autoridades, pues un tema muy recurrente era lo del padrón, ¿no? Ellas querían, insistían en que pusiéramos sobre la mesa el tema del padrón. Y nosotras queríamos hablar de la violencia machista a las trabajadoras del hogar. Y ellas, no, no nos nos importa tanto eso, sino por favor el tema del trabajo, el padrón, ¿no? Entonces era como, pues la agenda política de ese momento fue el padrón, aunque a nosotras sí nos interesaba en un momento, pues sí que hablábamos de violencia machista también, pero como pues nosotras salirnos del centro no éramos las más importantes, ni mucho menos, y priorizar las demandas políticas que tenían las personas de los movimientos que estaban ahí, ¿no? Y eso para mí era importante porque de alguna manera también en otra experiencia con el ayuntamiento pasó lo mismo. Nosotras estábamos súper combativas con el ayuntamiento, súper enfadadas, teníamos reuniones y les decíamos de todo y las compas estaban como más pacíficas, así como intentaban dialogar, porque y después salíamos de las reuniones y todas teníamos las mismas miradas, pero estratégicamente pues ellas necesitaban que el ayuntamiento hiciera determinadas políticas que pues le afectaban más a ellas que a nosotras, ¿no? Y ahí se generaron una serie de cosas que ellas por ahí estaban como interesantes, o sea, contentas, ¿no? Entonces, y que fueron importantes para muchas mujeres, ¿no? Evidentemente. Entonces, en esta cuestión a mí, pues, me planteaba, ¿no? Decir, bueno, salirnos del centro, ¿no? Salirnos del centro, desaprender de la arrogancia que enseña la universidad, ¿no? Este saber como arrogante, y también que son las personas que están en procesos de organización que las que definen cuáles son los objetivos políticos y nosotras pues acompañar en ese, con nuestro saber técnico, acompañar en ese camino, ¿no? Y también ser conscientes de que eso se enmarcan en relaciones estructurales más amplias, ¿no? Yo puedo ser súper colega de las compas, pero yo sé que todo esto, en una posición que estamos, muchas veces lo que se termina haciendo es que el investigador, la investigadora o la activista, a título individual, es la que recibe todo el rédito político, el reconocimiento, hacen sus carreras universitarias, hacen sus carreras activistas, y cómo eso que existe y que está, cómo redistribuimos. ¿Cómo redistribuimos eso que nosotras ganamos, cómo lo ponemos al servicio, ¿no? Y para mí, podemos pensar distintas estrategias. A mí, por ejemplo, siempre la Angela Davis, ¿no? Cuando ella, todo el mundo se le acercaba para preguntarle sobre ella, ella lo que hacía era hablar de otros presos que estaban en ese momento, ¿no? O, por ejemplo, no sé, nosotras en nada que ver, ni mucho menos comparando, pero, por ejemplo, la red, siempre hacemos cosas gratuitas, nunca a nadie que viene a pedir asesoramiento jurídico le vamos a pedir nada a cambio, siempre que se pueda apoyar a cualquier colectivo que pide formación, lo hacemos de manera gratuita, es nuestra prioridad, o sea, cómo ese conocimiento que tenemos, pues redistribuirlo para la gente que realmente lo necesita, que son los colectivos que están en el territorio luchando y peleando, ¿no? Otra cuestión que me surgía a mí es el uso y el significado de las palabras que nosotras utilizamos y el impacto que eso tiene, ¿no? Nosotros cuando estábamos en la tangada migrante hablábamos mucho de racismo estructural. Un día nos reunimos con el presidente de la comunidad y el presidente de Cataluña, y él salió de la tancada y en una entrevista que vio un montón de gente dijo, sí, porque en Cataluña hay racismo estructural. Y nosotras todas nos quedamos como súper sorprendidas porque él nos había escuchado a nosotras y fue y dijo eso. Y después, claro, pensábamos, bueno, este señor, ¿qué querrá decir con racismo estructural? Porque capaz que lo usaba con temas independentistas y decir que pues Cataluña era víctima de racismo estructural de España. No, o sea, era como una cosa de no sabemos bien dónde irá esta definición, ¿no? Y ese impacto que tiene, y a mí me preocupa, ¿no? Como por ejemplo con el tema de la interseccionalidad, que es un término que pues ha costado, una palabra que ha costado un montón, y una lucha tiene un sentido político, y ahora pues cualquier persona habla de herida interseccional, y es como, pues eso no decían las feministas para hablar de esta cuestión, ¿no? O sea, cómo se despolitizan los conceptos. Con homonacionalismo pasa lo mismo ahora, pues, bueno, a mí me preocupa la deriva, pero o también con el tema queer, o sea, con todos estos conceptos súper rimbombantes que se utilizan, pero que después se despolitizan totalmente, y el impacto que una tiene en ese momento de generar esta producción y cómo de alguna manera hacer entendible la denuncia que ese concepto intentaba tener y no tanto pues el concepto en sí mismo, ¿no? Esa era una de las preguntas. También otra cuestión que me preocupaba era, sí, como que nosotras al estar en la red jurídica nos pasaba una cosa que era, nosotras veíamos en que había muchos menores migrantes que venían con temas, con denuncias de violencia machista y que tenían antecedentes penales en violencia machista. Y empezamos a ver que había muchos chavales con esa situación. Y entonces era, con el tema de trata, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Era como, no puede ser que el 95% de las personas condenadas que tengan condena de trata sean hombres migrantes. O sea, es muy extraño, ¿no? O podemos pensar, los hombres migrantes son culturalmente más violentos y más tratantes y más machistas, o podemos pensar, aquí está pasando algo con el Poder Judicial que está criminalizando de alguna manera a determinados colectivos utilizando reivindicaciones feministas de violencia machista y de lucha contra la trata de personas, ¿no? Entonces ahí es como decir, cuidado, o sea, cuidado porque está pasando esto. Que tal vez quien está sentada en un ordenador pensando y leyendo sobre no lo ve, pero esto es uno de los efectos que está pasando y cómo tratar de ser conscientes de eso, ¿no? Cómo problematizar esos discursos que tal vez nosotras, si estamos en el ámbito solo académico, pues se nos escapan ciertas cosas que esos discursos están generando, ¿no? Y bueno, ya voy a cortar porque si no, no me van a pagar la ponencia. Pero dos cosas que me parecían importantes también, así rápido, sería uno, la urgencia frente a la investigación. Por ejemplo, a nosotros nos pasa en la red que podríamos judicializar muchos casos, pero la gente necesita los papeles, ¿no? Entonces yo te puedo decir, no, yo te voy a hacer un superjuicio y esto va a tener un montón de repercusiones, pero la gente necesita en ese momento los papeles y entonces lo que tenemos que volver a hacer es, bueno, pues dejamos esta posibilidad, volvemos a presentar la solicitud y ya está, ¿no? O sea, esa necesidad de lo real urgente frente a nuestras expectativas de desarrollar, por ejemplo, en el ámbito del derecho, jurisprudencia. Y otra es la agenda de los investigadores que van a espacios sociales, ¿no? Que es como que algunas veces generan mucho más trabajo que de lo que aportan, ¿no? Porque hasta que le explicas todo, hasta que no sé qué, hasta que entienden, hasta que no sé qué, ya se les terminó la pasantía, después tenés que hacer un informe sobre la pasantía que hicieron y al final pues generaron más trabajo que soluciones, ¿no? Y eso era también. No sé si fue algo metodológico, pero bueno.
Bueno, antes con las prisas, se me olvidó deciros que aparte de investigar, hago parte de Irún Guarrera Sarea y ahí es donde se me confunden, se me suman, a veces es un poco esquizofrénico el tema de activista o investigadora o todo a la vez o nada o muchas cosas pasan ahí. Entonces, yo os voy a poner como dos... Bueno, unos hitos que me han pasado desde 2015 que empiezo con la investigación para la tesis, que viene de una investigación para la tesina, el tema que os he explicado, y ahí se me entremezcla. Yo ya de por sí venía profesionalmente, trabajaba en sorracismo, pero también había un componente muy fuerte de militancia. Y bueno, por algo cogí el tema que cogí también, ¿no? Y bueno, que se me mezclan a mí las cosas ahí. Y bueno, cojo el tema en 2015 ya con idea de hacer la investigación porque me parece en ese momento que hay toda una realidad social invisibilizada que es el de las mujeres migrantes. En aquel momento ni se habla de agencia de las mujeres, ni se habla de que igual hasta las redes de trata... Ellas mismas son conscientes de que quizá es la única manera de que puedan migrar. No se habla, por supuesto, de que muchas son conscientes de que tienen que buscar una pareja en viaje para poder viajar. Todo eso está ahí como, bueno, son víctimas. Ha cambiado mucho. Yo desde que creo, desde aquel tiempo ahora, cómo hablamos y cómo se aborda el tema de la investigación de las mujeres negroafricanas en migración y en tránsito, yo creo que ha habido un trabajo importante desde el feminismo, desde la investigación feminista. Bueno, pues yo en 2015, para hacer simplemente el TFM, me voy a Frontera, a Nador, Melilla. Yo también parto del conocimiento situado, aunque a veces decir eso es no decir nada, también desde el análisis interseccional. Y luego ya me he ido ya pensando más cuestiones sobre feminismo antirracista, si eso existe o tenemos que seguir construyéndolo. Feminismo decolonial, a veces nos da calambre, pero hay que ir trabajando esas cuestiones. Me voy a Melilla y Nador pensando que ya sé bastante del tema. Y no sé nada. Ahora, viéndolo en perspectiva, sabía algo. Hay un bagaje ahí, obviamente, hay una construcción también racista, como todas. Tenemos que hablar de blanquitud, lo siento, y de racismo estructural y epistemológico también. Y eso ha sido un recorrido de muchos años y de leer y de todavía seguimos discutiendo y, bueno, y ahí hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pero tenemos la construcción, igual que la tenemos del machismo, si no nos lo vamos deconstruyendo. Entonces, bueno, en 2015 no consigo hablar con ni una mujer. Solo hablo con personas que están trabajando en el ámbito. Y Nador y Melilla, Melilla es un desierto, como decía Elena Maleno, yo no conozco Ceuta, pero mucho, parece que es mucho más, hay mucha más vida asociativa. Melilla es un sitio rarísimo, por otro lado, para visitar, lleno de policía, lleno de gente, sobre todo en verano, investigadoras que aterrizan allí y, unas, no sé, con... Y no hay ningún, hay muy poco movimiento de solidaridad, es un sitio muy, muy hostil para las personas migrantes. Y allí hice mi trabajo de campo y me vine con la conclusión de que tenía que hablar con las mujeres para ver qué pasaba en ese tránsito realmente, ¿no? Otro punto de inflexión es en 2017, cuando tengo la oportunidad, claro, estamos hablando de días. Yo no tengo, ni he tenido una beca, ni tiempo, ni financiación, ni nada. He trabajado, simplemente son las condiciones y yo he elegido seguir adelante, pero eso metodológicamente y vitalmente pone unas trabas. Y las trabas son, yo no puedo hacer antropología de irme 2 años a la frontera, me encantaría, pero no he podido. ¿Qué pasa? A eso le damos solución con la etnografía patchwork. Es decir, lo decimos así, captamos viñetas, captamos momentos, captamos, no captamos una continuidad, pero bueno, yo lo que he tratado de hacer es, por una parte, la etnografía patchwork, por otra parte, la etnografía multisituada. Me he movido en distintas fronteras. Eso me ha dado pues lo que tengo. Y esto es lo mío y ese va a ser mi aporte. En 2017 vuelvo a Melilla y Nador, la situación ha cambiado, pero bueno, la frontera sigue siendo súper dura y ahí tengo la oportunidad de lo que para mí será como un corte y un repensar y que me hará repensar todos los aspectos éticos que antes apenas me había planteado. Pues los procesos son los que son y el tiempo es lo que tiene, que a veces te deja pensar. Entonces, consigo tener acceso al CETI como investigadora, ahí privilegio. Yo digo que voy de la UPV, que estoy investigando, mi directora me hace un certificado y me dan paso. Me dan paso para hablar con, creo que fueron 8 mujeres que estaban internadas en el CETI. Y allí me doy cuenta, la viñeta fue hablar con la trabajadora social, me dieron hora de un día a otro, hice la petición y inmediatamente al día siguiente tenía acceso. Y la trabajadora social, muy, muy amable, me dijo, ¿con quién quieres hablar? ¿Con cuántas quieres hablar? Estaba en su mesa, en su ordenador, giró la pantalla hacia mí y me dijo, elige. A mí me impresionó. Fue como, bueno, pues esta y esta, más o menos tenía pensado un poco que unos perfiles de mujeres con las que hablar. Y luego me dieron paso a una sala de reuniones con unos sillones de cuero bastante más elegantes que estos, una mesa así como grande, un aire acondicionado estupendo dentro del CETI, ¿no? Que al final es una cárcel. Y allí empezaron a llegar mujeres a hacer las entrevistas. Y a mí aquello, hice las entrevistas, como ha dicho Elena Maleno, hay investigadoras que les preguntan cuántas veces les han violado en viaje. Yo a tanto no llegué, menos mal. No se me ocurrió. Pero sí, era un poco, ¿qué decisiones? Cuéntame el viaje. Ahí también hay que ver, hay gente que se sentaba y empezaba a hablar como un río, es decir, necesitaba contarlo. Y había otra gente que iba y mi pregunta era como, ¿por qué habéis accedido a hacer esta entrevista? Punto uno, ¿no me conocéis? Me vais a contar unas historias que igual os van a remover. Bueno, abreviando. Y allí, una de ellas, una joven de unos 20 y pocos años, me preguntó, no tuvo ningún reparo en hablar conmigo. Era una mujer como... o sea, la gente que emigra... En fin, y me dijo, ¿y esto nos va a ayudar? Y yo le dije, pues a vosotras seguramente no. No, no sé qué, cómo puede revertir a vosotras en este momento lo que yo estoy haciendo. Segundo momento, en Melilla. Sí, en el CETI, en las afueras del CETI, yo como tengo que intentar hablar con mujeres, tal, y pues en un momento, claro, ellas salen, pueden salir, les dejan salir, a las 10 de la noche tienen que volver. Y pues van a... y en un momento vi a tres mujeres y yo caminando fui por detrás y les dije, oye, ¿podría hablar con vosotras un momento? Bueno, pues estoy aquí, estoy investigando, tal, y... Tres. Una se giró y me dijo, pero tú, ¿quién te crees que eres para venir a mí a preguntarme qué hago aquí, por qué he venido y sobre mi vida? ¿Pero tú quién eres? ¿Me conoces? Obviamente pedí disculpas y me marché, con mucho que pensar. Con mucho que pensar. Y pensé que la metodología, bueno, lo dejé, dejé ahí el material, fue como esto, hay que pensarlo más. ¿Y ahora qué pienso? Pienso que tuve acceso a una estructura súper violenta que quizás formé parte de esa violencia estructural a la que se le somete. Toda esa torpeza que puedes reproducir si no piensas, no te planteas algunas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En 2018... En Irún, la frontera llega a mi casa. Llega a mi casa, es decir, empiezan a llegar migrantes, son las mismas personas. Las personas que yo he visto en Melilla son las que están llegando a Irún y las que están siguiendo a Europa. Y ahí veo, pero yo todavía tengo el run-run de lo que me han dicho, lo que he vivido, y yo me acerco a la red inmediatamente cuando surge de manera autoorganizada, espontánea y que ha sido una maravilla en cuestión de movimiento social, pero me acerco como activista y como aquí qué se puede hacer y yo qué puedo aportar desde mi punto de vista de conociendo un poco lo que hay y cómo vienen y por qué vienen así, qué puedo aportar, pero en primer momento es como esto de mi tesis ahora mismo es un poco frívolo cuando ves a la gente en qué condiciones llega y cómo tiene que seguir viaje, ¿no? Entonces ahí simplemente cuestión y ahí decido, yo no voy a hacer entrevistas, he hecho alguna, pero no hay tiempo, no se puede y no sabemos qué estamos moviendo cuando estamos pasando nuestro cuestionario a esas personas. No sabemos. Esta mañana también lo ha dicho Elena, el GAC ha sacado ya, está sacando informes hablando de tortura. Hace poco estaba en una mesa redonda donde Etienne Balibar, un filósofo, hablaba de auschwitzización de la migración. Bifo Berardi, Franco Berardi, hace 2017 ya hablaba de Auschwitz on the beach, que no le dejaron hacer la propuesta en Berlín. Es decir, estamos en una situación muy dura, con gente que ha pasado muchos traumas, catástrofes humanitarias. Entonces, investigar no puede ser ir y te paso mi cuestionario. Yo he dejado de hacer entrevistas. Voy, acompaño, escucho, estoy, si quieren hablar, hablan. Todo lo que me puedan decir es información, yo me tengo que adaptar a eso. No voy a hacer otra cosa. Por ahora yo estoy en esas y es lo que he hecho. Y algunas han hablado de otras cosas o de sus proyectos o tal. Me he ido a caminar con alguna, a pasear, pero esto de cuéntame un poquito, tienes media hora, ni hablar, o dos horas, ya. No, además que no hay tiempo, no se presta, hay que buscar otras maneras. Sobre todo eso, y sobre todo, la gente aterriza en Irún, está aterrizando mucha gente a hacer entrevistas y a investigar, y yo creo que lo que tenemos que intentar transmitir, yo desde luego, es eso, hay que buscar otras maneras, no podemos pretender hacer entrevistas ni estructuradas, ni semiestructuradas, ni nada. Elena Maleno también en 2015 me dijo, ¿por qué no tratas de hacer las entrevistar a mujeres cuando ya estén en espacios más, de más tranquilidad? Y en aquel momento yo pensé, pues sí, entonces yo cómo hago mi trabajo. Ah, ya he entendido, ya he entendido. Entonces, en Fronteras, y yo creo, y además a mí es lo que me ha ocurrido, hay que denunciar otras cosas, hay que denunciar cosas, también desde la investigación. Ahora yo ya veo la investigación como la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad social, bueno, y como ya me he pasado los dos minutos, y eso, sobre todo, un trabajo constante y sí, muy constante de revisarnos las estructuras mentales de la blanquitud. Estamos reproduciendo racismo, como si no nos hemos revisado, estamos reproduciendo machismo. Otra cosa es todo ese debate que tenemos de entre la suplantación y la ¿cómo es? Las políticas identitarias, vamos, yo no lo veo como bipolar, yo lo veo como un continuo, ¿no? Podemos encontrar un sitio donde también como feministas blancas antirracistas, y el antirracismo nos lo tenemos que trabajar todo el rato, podamos aportar también. Y yo ahora mismo el aporte creo que es denunciar fronteras, denunciar los abusos. Y lo siento, se me ha ido un poco, pero creo que os he dicho lo más importante.
Bueno, has compensado los minutos de antes con los de ahora, así que ya está. Es que ricasco, Anaice. Bueno, es que ricasco a las tres. Queríamos lanzar una última pregunta, una pequeña ronda, quizá un poco más breve, pero bueno, tomaros el tiempo que necesitéis para luego ya devolver el debate a la sala, ¿no? Que igual tenemos cosas para contar también. La tercera pregunta va un poco más, digamos, como una forma de tirar del mismo hilo, pero hacia el otro lado, ¿no? En vez de hablar de los retos y las dificultades, hablaríamos, igual que ya habéis empezado a introducir, ¿no?, de aprendizajes, de conceptos, de herramientas que las teorías o prácticas feministas os hayan aportado o hayan sido de ayuda para vosotras a la hora de plantear y replantear vuestras metodologías de investigación. ¿O cómo creéis que pueden seros de ayuda en el futuro? ¿Cuál creéis que puede ser la aportación de vuestras investigaciones por lo que se refiere a la aplicación de la perspectiva feminista? Es como, ya nos habéis contado que hay un montón de baches en el camino y ahora os vamos a pedir un par de truquillos, un par de cosas que hayáis podido ir aprendiendo, ¿no? Bueno, por seguir el orden, te tocaría empezar a ti, Florencia.
Vale. Sí, de aprendizaje yo creo que para mí y para otras compas, las perspectivas, ¿no?, de pensadoras y activistas antirracistas y anticoloniales han sido como fundamentales, ¿no? O sea, estamos como comprometidas en esta idea de hacer nuestras propias narrativas, ¿no?, de desarrollar estas genealogías feministas antirracistas, ¿no?, que disputan estos en relatos hegemónicos dominantes del feminismo blanco que habla de una primera ola, segunda ola, tercera ola, ¿no?, de manera consecutiva, lineal y que sitúa, ¿no?, curiosamente, a las primeras, a las europeas o a las norteamericanas blancas. Entonces, es como hacer esas genealogías feministas antirracistas en donde nosotras nos ponemos a estudiar a otras autoras, ¿no?, o autoras que vienen pensando estos temas que nos interesan hace un montón de años, ¿no?, desde Sojourner Truth hasta todas las autoras que vienen en ese largo recorrido, ¿no? Hice una lista, pero creo que mejor no, porque me voy a olvidar muchas, y entonces creo que todas estas autoras que nutren nuestro pensamiento, y también a los procesos colectivos, ¿no? Todos los procesos colectivos que hay de mujeres, las mujeres zapatistas, las kurdas, el Comité de Amas de Casa del Distrito Minero del siglo XX, en Bolivia, ¿no?, las feministas comunitarias, trabajadoras de los hogares, los cuidados, los comunicados colectivos, que hay muchísimos que salieron, que también rompe un poco la idea de que el conocimiento se genera en una habitación propia, ¿no?, sino que el conocimiento se genera en asambleas, en las calles, peleándote con tus colegas, intentando escribir manifiestos que después nadie entiende, que eso era una de las cuestiones también, intentar complejizar tanto un manifiesto. Un día estábamos en una en una mani y alguien decía, no sé qué dijo algo de trans, no sé qué, le decía al otro, y yo era diosa, la gente no entiende lo que queremos decir, y estuvimos dos días escribiendo. Entonces, esta idea, ¿no?, de decir, bueno, pues, de pensar esos espacios que no están reconocidos y que no queremos que sean reconocidos por la academia, que no entren dentro de las lógicas académicas, ni de los tiempos, ni de los ritmos, pero que pues, se generan muchas cosas que son importantes para los colectivos, ¿no?, para la transformación de la social que queremos nosotras y que estamos buscando. O sea, como que para mí, de alguna manera, es generar nuestras propias narrativas, nuestras propias genealogías y también, ¿no?, no solo desde perspectiva individual, sino en lo colectivo, ¿no?, en lo colectivo en que no haya una que sea la persona ahí que ha sido la vanguardia, sino que estamos todas, ¿no?, juntas somos más fuertes, y así cuando hacemos comunicados también tratarlo de expresar en esa manera, ¿no?, o nuestro saber, nuestro apoyo. También creo que nosotras lo que estamos trabajando, o desde que se está trabajando en los distintos espacios que estamos, es cómo incorporar, ¿no?, el tema del racismo estructural, de la violencia de la ley de extranjería y de la violencia hacia los hombres racializados como preocupaciones de los colectivos transfeministas, ¿no? Como decir, eso también entra dentro de nuestra agenda, Hoy lo acaban de, está siendo deportado Mohamed Said, una persona que lleva hace 30 años viviendo en Barcelona, fue a pedir la nacionalidad y lo deportaron. Él tiene sus hijos, bueno, empezó un proceso de criminalización sin ninguna prueba, y pues ahora hace un rato nos estaban diciendo que ya lo estaban trasladando, ¿no? Y para nosotras eso es violencia racista, violencia estatal, y también es algo que nos importa como colectivo transfeminista, y que es un campo de batalla, como tantos hombres racializados, menores racializados, están sufriendo y viviendo una violencia que es impresionante, ¿no? También otra cuestión, otro aprendizaje, es cómo usamos este conocimiento para fundamentar demandas de otros colectivos afines, ¿no? Por ejemplo, el sindicato, yo soy compa también de los chicos del sindicato de vendedores ambulantes de Barcelona, y una vez querían pedir una subvención y había un punto que era como cuán feminista era el proyecto, ¿no?, para que le den dinero. Y eran todos hombres en ese momento y eran vendedores ambulantes de Senegal, era como pues, y yo era como, bueno, yo escribo esa parte. Bueno, no, porque y ahí, ¿no? Y hicimos una cosa muy creativa que salió bien y que se lo, bueno, no solo por eso, porque el proyecto era muy bueno además, pero cómo podemos, ¿no?, dar esa, nutrir con demandas a otros objetivos que no son los propios, ¿no? También la Casa Migrante Feminista de las Mujeres, Casa Comunitaria Feminista de las Mujeres, de Mujeres Migrantes Diversas, también es un colectivo que consiguió una casa, que nosotras también estuvimos ahí haciendo eso, lo técnico, lo aburrido, la justificación de proyecto, los objetivos y todo esto, la decisión política de cómo se usaba esa casa las decidían las chicas, pero nosotras estuvimos ahí y ¿no?, Y apoyamos bastante. Y también esto de incorporar una mirada situada en las preguntas, en tratar de aportar de lo que estamos pensando, en cómo lo que venimos leyendo puede aportar a resolver problemas concretos, ¿no? Por ejemplo, para mí hay un tema ahora que es muy, que tenemos que pensar desde los movimientos feministas, antirracistas, que es el tema de qué entendemos por racismo, ¿no? Porque hay una cuestión ahí muy compleja de qué se entiende por racismo, y es, bueno, pues ponernos a estudiar cómo se ha pensado el racismo, o estamos ahí incidiendo en talleres, formaciones, clases, cursos, todas estas cosas para complejizar un problema muy grande, ¿no? Y creo que en eso, pues, nosotras también desde las lecturas, por ejemplo, una vez un taller, las compas de Asadillín, hacemos siempre formaciones con ella, y un día yo les explicaba la Spivak, ¿no? Y entonces ellas me decían, nunca habíamos entendido Spivak, ¿no? Y era como siempre, y estaban como súper agradecidas, felices, que era un domingo a la mañana, hablando de Spivak, y era como, bueno, pues ese es el aporte que yo creo que a las que nos interesa leer cosas difíciles, complicadas y aburridas, pues podemos hacer con los colectivos y con la gente que está ahí, ¿no? De pie. Y ya está. Gracias. Me sobraron dos minutos, un momento de...
Vale, yo creo que ya me he adelantado un poco la tercera pregunta, pero bueno, lo vuelvo a repetir de todos modos. ¿Qué aprendizaje? La responsabilidad social que podemos tener en los sitios en los que estamos, ¿no? Si estamos en la academia, yo lo que intento es un poco hacer, no sé, una especie de trabajo de puente entre la academia y el movimiento social. En el movimiento social, sobre todo, lo que estoy intentando aportar desde lo que conozco, intentar aportar, por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que en muchos movimientos sociales, bueno, en Irún lo que hemos conseguido en un momento ha sido generar discurso, salirnos un poco del discurso de las instituciones y además de apoyar a la gente en concreto y hacer incidencia política, a nivel discursivo hemos llegado a los medios. Una vez que lo echas, tú no tienes ningún control sobre ese mensaje y cada cual lo va a contar como quiera. Pero sí hemos conseguido pequeñas cosas de meter otros conceptos, dar más contexto, cosa que normalmente nunca se suele hacer. Siempre enfocan sobre las vidas de los muertos, cuánto sufrió la familia que echa polvo está. Nunca nos van a hacer un trabajo donde vayamos a cuestionarnos por qué se ha muerto esta persona. En el Bidasoa tenemos 4, ¿no? Perdón, 9. Desde ahí mi trabajo en la red es un poco, además de apoyar el compromiso con las personas migrantes, es un compromiso y les estás apoyando, estás ahí, pues eso, y también con la propia red y el propio movimiento, ¿no? Yo creo que yo desde luego tenía un complejo del carajo, ya os digo, que en la universidad soy activista y en el movimiento soy la lista esta que viene a decirnos de qué va esto. Y no, yo creo que la investigación es activismo y hago activismos de muchas maneras y creo que el compromiso en este momento y en esta cuestión que nos atañe a nosotras es la denuncia de las fronteras. Desde lo que sí veo, y me lo he preguntado, ¿por qué tanta gente que está investigando tantas cosas no hace más divulgación? Claro, en la academia lo que nos metemos es una vorágine, si queremos estabilizarnos o algo de alguna manera, que hay poco tiempo para divulgar. Porque con eso también estás en tus espacios y con el alcance que tengas, pero eso también en alguna manera tiene que salir y no solo en papers. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero bueno, tenemos potencialidades. Y otra cuestión que antes a la mañana comentábamos, los datos, ¿no? A la hora de crear discurso también. Tienes que conocer las tácticas, de alguna manera, las dinámicas de los medios. Les tienes que dar datos, por ejemplo. Tienes que hablar un poco también en su clave para que te hagan un poco de caso. Traerles a tu terreno, convertirte en una fuente de la que luego siempre se acostumbren a tirar porque les das buena información y les das y estás cada vez que te necesitan. Esas son las estrategias. Y han resultado. Lo que pasa es que damos hasta donde damos. Y ahí estaban también los datos. ¿Qué problemas tenemos con la recogida de datos? ¿Cómo lo hacemos? Tal. Son nuestros datos y estamos sobre el terreno. Nadie más está sobre el terreno. Y desde ahí trabajamos y tenemos la ventaja de que, bueno, en principio la clase periodística o, bueno, los periodistas le dan bastante credibilidad a las ONGs. Bueno, cuestiones así, ¿no? Se me ocurren. El tema de los datos, tanto en la militancia y también usar... ¿Qué datos usamos en nuestras investigaciones? ¿Por qué tengo que usar todo el rato los datos de extranjería o de la IOM y no de Caminando Fronteras? ¿No? Esas cuestiones también a mí me han ido asaltando, claro, porque al final ahí también estás haciendo, sin faltar a la rigurosidad, estás haciendo una opción política y como investigadora. ¿Y eso tiene menos valor que utilizar los de la IOM? Lo que decía, ¿no? A mí cuando me decían, es que tú eres muy ideológica, ya, es que tú no, porque eres de la hegemonía, ¿no? Lo tuyo no es ideología, es hegemonía. Así se hacen las cosas. Bueno, eso. Y yo creo que en el campo, eso, cuestionamientos éticos y que la metodología se tiene que adaptar a lo que nos encontramos para intentar entenderlo lo mejor posible y recogerlo con la mayor veracidad posible y hacer algo que valga para algo. Y ya.
Muchas Bueno, creo que de alguna forma las preguntas que hemos ido respondiendo están intersectadas también. Cuando nos planteas los principales, cuáles son los aprendizajes, ¿no? Has comentado, Anaiche, dos cuestiones: el poco tiempo para divulgar. El poco tiempo para divulgar, como en mi caso, que estoy desde una ONG, ¿no? Pero que también respondemos a unos proyectos con unos tiempos que son incluso menos de un año, porque en diciembre hay que acabar, hay que hacer la memoria, la entrega, la difusión, ¿no? Y llega enero y estás con otro proyecto de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo para hacer un paper, para salir? Bueno, ahí se queda la información colgada y el resumen ejecutivo y las infografías y los vídeos, en fin, ¿no? Para quien acceda a la página web, en este caso de la Federación, ¿no? De Sorracismo. Pero ir a otros espacios escribiendo 15 folios o 20 o 25 de manera concreta o con otro tipo de lenguaje, pues no hay ese. Y lo digo como activista, como investigadora, como periodista, ¿no? Pues no es complicado, ¿no? El hecho de citar a otras organizaciones que trabajan con derechos humanos, yo creo que es súper importante, porque no solamente se rompe la hegemonía de los conocimientos de europeos o estadounidenses, básicamente, con otras biografías de otras autoras y autores del sur global, que también, pero también ¿no? Poniendo, citando a otras organizaciones. Yo creo que esto es un compromiso político, ético, el hacerlo, ¿no? El también citarnos, referenciarnos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? De hacerlo. Bueno, y un poco esto en reflexión de lo que ibas diciendo, ¿no? Con los aprendizajes, primero, de que no tenemos certezas, podemos estar investigando pues el tiempo que sea, no hay certeza, siempre estamos aprendiendo. Quien cree que lo tenga todo aprendido y sabido, pues mal asunto, ¿no? Porque igual cuanto más estás, pues es cuando más dudas también te asaltan, ¿no? La aceptación de que no existe una mirada imparcial. Yo vengo del periodismo, que es mi carrera, ¿no? O sea, y siempre nos decían: el periodismo es imparcial, objetivo, tiene que responder. Es que no es así el periodismo, ¿no? Pues las investigaciones tampoco, ¿no? Las investigaciones no son imparciales. Tenemos que ser rigurosas, efectivamente, porque si no sería un panfleto, ¿no? De cualquier tipo de documento o texto. Tenemos que ser rigurosas también, ¿no? De citarnos, ¿no? A otras, referenciar a otras organizaciones, por ahí algún dato de estos hegemónicos para cuestionarlo, ¿no? También. Y pues eso, la aceptación de que no existe una mirada imparcial. Todas las investigaciones son parciales. Somos nosotras las que estamos escribiendo y la que decidimos cómo acaba, ¿no? La que decidimos de 63 entrevistas, cuál 5 las que van a marcar nuestra narrativa, ¿no? Y obviamente, pues esa elección siempre tiene que ser lo más ética posible, lo más diversa, a mí, porque me viene bien hablar de la decolonialidad, mira, voy a poner esto, o porque me viene bien, ¿no? Ahí ser lo más sinceras, yo creo que esto ya lo he comentado antes, ¿no? Lo más sinceras posibles. Esta mirada limitada, localizada, nunca la realidad social compleja y tal, nunca la vamos a saber, ¿no? Siempre se investiga sobre una realidad concreta, limitada, conectada, articulada, y ahí es articulada con otras miradas también, ¿no? Lo que le da la complejidad de estos conocimientos situados, pero que tienen estas conexiones entre investigadoras, ¿no? Como nuestro caso, con las personas que estamos investigando, ¿no? Que hay una conectividad. Las relaciones sujeto-sujeto, ¿no? No porque yo estoy aquí detrás del ordenador, igual interpretando tus datos, bueno, pues lo tengo todas conmigo, ¿no? Entonces siempre ese pretender acercarnos a la realidad parcial, limitada, con esa mirada localizada, pero también articulada con otras narrativas. Otro tema, el objetivo de crear distancia respecto a una tradición eurocéntrica es abrir espacios analíticos para las realidades que no nos son sorprendentes porque no son nuevas o han sido ignoradas o invisibilizadas. Pero también es bueno, este tomar distancia no significa descartar la tradición crítica eurocéntrica y descartarla, sino también es interesante tomarla en cuenta justamente para darle esta vuelta, mirarla de esta otra manera y acercarnos también, ¿no? O sea, yo puedo ser crítica con diferentes conceptos del racismo que podemos leer desde diferentes declaraciones internacionales que bueno, pues sí, me podrán decir cosas y son conocimientos hegemónicos, pero también tengo que ser abierta a otras tradiciones críticas eurocéntricas, ¿no? Y también de las epistemologías del sur. Las verdades fundamentales no existen, sino son verdades siempre fragmentadas. La descolonización de poder implica necesariamente un proceso de nuestra propia descolonización, como investigadoras, como mujeres, como feministas, de nuestro ser, de nuestro pensamiento, de nuestra práctica, poder, privilegios. ¿Dónde poner el foco? En las narrativas y en las etnografías, en los testimonios, en las entrevistas. ¿Desde dónde estamos hablando? Como decía antes, sin caer en esa retórica salvacionista o de hablar por otras mujeres, usurpando sus espacios y sus lugares de enunciación. Yo también creo que es importante otro de los aprendizajes, que siempre es seguir ampliando estos límites y definiciones como la igualdad, la interseccionalidad, el cambio social, los desafíos éticos para promover una justicia social. Pero ¿qué justicia social, no? O sea, bueno, siempre repensar estos temas, estos límites, y ensancharlos. La interseccionalidad puede funcionar como una herramienta metodológica para el análisis feminista, pero no acaba ni termina ahí. El concepto de género y raza son conceptos que constantemente también están cambiando, están mutando, como el racismo. Y bueno, no perder, ¿no? No porque tenemos tres conceptos súper interesantes y críticos, quedarnos en ellos, sino seguir dándole ese contenido político sin caer en la despolitización que antes comentaba Florencia, ¿no? Que eso también es otra. La crítica, la honestidad, la autocrítica, yo creo que son una de las de las estrategias, situándonos desde nuestra propia situación, desde nuestra propia posición, condición, con las categorías que nos atraviesan del género, la clase, la raza, la racialización, complicando el género, Y bueno, pues esta, reconocer la interseccionalidad de las opresiones desde un diálogo de saberes también implica esa desestabilización epistemológica y ontológica, crítica. Diálogo de saberes para desestabilizar nuestras certezas, porque digo, no tenemos ninguna certeza, y la contribución conjunta de relatos, narrativas, las devoluciones con las personas. No solamente vamos a hacer un extractivismo de sus saberes o sus testimonios, sino también devolverles nuestra investigación, tener el tiempo y el tiempo para, si no se la leen o no aportan, bueno, pero hacer esta devolución, ¿no? Y poner el foco en la acción colectiva de las mujeres, de los procesos emancipadores y decolonizadores. La categoría, y con esto termino, la categoría de género, raza, racialidad, sexualidad, no solamente nos llevan a analizar las políticas de identidad y de reconocimiento, que también, sino también, sobre todo, son categorías centrales para analizar las relaciones y las estructuras de poder. Y esto tampoco tenemos que perder de vista, ¿no? Para habitar las fronteras, no solamente que están en las fronteras del Estado, sino también las fronteras al interior de las ciudades y de los espacios que habitamos.